Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.
A partir de este momento, en Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Amigas y amigos de Radio Universidad Calf, de Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM Pehuenche, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, FM La Nuestra, Radiópolis, Radio Pica, Radio Amanecer, Radio Pudeto, Radio Es y Radio Antena Libre en el Uruguay. Acá estamos, como todas las semanas, Sergio Guzmán de la Operación Técnica, y yo, Jorge Laraya, con la intención de ofrecerles una hora de buena música. Y como el pasado 11 de diciembre se celebró en nuestro país el Día Nacional del Tango, me pareció una buena oportunidad compartir con ustedes el encuentro, precisamente a través del tango, de dos argentinos, ya universales, que vivieron desencontrados. En 1965, Astor Piazzolla y Jorge Luis Borges se unieron para crear El Tango, un disco en el que participaron el quinteto de Piazzolla, Edmundo Rivero y Luis Medina Castro. El disco incluyó milongas y tangos compuestos sobre poemas del escritor argentino, y casi todos remiten a la imagen tan recurrente en Borges del cuchillero. Se grabó también una suite que Piazzolla había compuesto en 1960, inspirándose en El hombre de la esquina rosada, y que nunca había sido grabada. En el que es uno de los mejores ensayos escritos hasta hoy sobre Piazzolla, el doctor Carlos Curi, un importante psicoanalista argentino, sostiene que en este disco es Rivero quien aporta la mayor cuota de autenticidad, cantando entre dos impostores, cuyas composiciones son de un sospechoso aliento anti-tango. Porque mientras Borges enarbolaba la vieja guardia contra el tango oficial, Piazzolla proponía un tango progresivo. Y todo podría haber comenzado cuando en 1958... Borges escribió el poema El Tango, que, escuchado en su propia voz, nos sirve de introducción al disco que hoy vamos a compartir.
El tango, ¿dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son, como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje? ¿Dónde estarán aquellos que pasaron dejando al epopeyo un episodio, una fábula al tiempo, y que sin odio, lucro o pasión de amor se acuchillaron? Los busco en su leyenda, en la postrera brasa, y a modo de una vaga rosa guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y la balvanera.
¿Dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son. Como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje? ¿Dónde estarán aquellos que pasaron, dejando a la epopeya un episodio, una fábula al tiempo, y que sin odio, lucro o pasión de amor, se acuchillaron? Los busco en su leyenda, en la postrera brasa que a modo de una vaga rosa guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y de Valvanera.
Cuando en 1965 apareció el long play El Tango, el previsible cruce de afrentas no estuvo a la altura de lo que Jorge Luis Borges y Astor Piazzolla eran capaces. El poeta se limitó a decir que ni él ni su madre gustaban de la música que Piazzolla había puesto a los textos, porque no era tango, y a doña Leonor, la madre de Borges, le recordaba el samba brasilero. Mientras que el compositor replicó descalificándolo, llamándolo sordo e ignorante, defectos a los que un cuarto de siglo después, sin dejar de reconocerlo como mago de las letras, agregó el de ser un hombre autoritario, hasta prepotente en algunas cosas. Esto se lo dictó al periodista Natalio Gorin en el verano de 1990 para un ajuste de cuentas titulado Memorias, que apareció cuando ya estaba fuera de este mundo como consecuencia de un accidente cerebral del que nunca se recuperó. También Borges amplió los agravios de manera póstuma y con mucha mayor demora, porque solo mucho después, gracias al enorme volumen que recopila las notas de Adolfo Bioy Casares sobre los encuentros con su mejor amigo, se conoció la verdadera dimensión del desprecio que, en su caso, sí se extendía a lo artístico.
¿Qué oscuros callejones o qué yermo del otro mundo habitará la dura sombra de aquel que era una sombra oscura? Muraña, ese cuchillo de Palermo y esa iberra fatal de quien los santos se apiaden, que en un puente de la vía mató a su hermano el ñato, que debía más muertes que él, y así igualó los tantos. Una mitología de puñales lentamente se anula en el olvido. Una canción de gesta se ha perdido en sórdidas noticias policiales. Hay otra brasa, otra candente rosa de la ceniza que los guarda enteros. Ahí están los soberbios cuchilleros y el peso de la daga silenciosa. Aunque la daga hostil o esa otra daga, el tiempo los perdieron en el fango. Hoy, más allá del tiempo y de la ciaga muerte, esos muertos viven en el tango. En la música están, en el cordaje de la terca guitarra trabajosa que trama en la milonga aventurosa la fiesta y la inocencia del coraje. Gira en el hueco la amarilla rueda de caballos y leones, y oigo el eco de esos tangos de Arolas y de Greco que yo he visto bailar en la vereda, en un instante que hoy emerge aislado, sin antes ni después, contra el olvido, y que tiene el sabor de lo perdido y lo recuperado. En los acordes hay antiguas cosas, el otro patio y la entrevista parra. Detrás de las paredes recelosas, el sur guarda un puñal y una guitarra. esa ráfaga, el tango, esa diablura, los atareados años de Safía. Hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía, que solo es tiempo. El tango crea un turbio pasado irreal, que de algún modo es cierto. Un recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio.
Desde temprano, Borges mantuvo una relación de franco conflicto con el tango. En sus poemas lo alabó algunas veces, pero en los reportajes solía formularle toda clase de reparos o explicar que allí donde sus versos decían tango, debía leerse en realidad milonga. Los tangos de cabecera de Borges eran pocos y antiguos: la morocha, la tablada, el choclo, el marne. Vale decir que amaba lo que hoy se denomina guardia vieja, periodo intermedio entre las milongas de campo de fines del siglo XIX y la irrupción en el 1917 del tango canción, con el cantor Carlos Gardel como figura emblemática. Sostenía que posiblemente un hombre que ha nacido en 1899 no puede gustar de Gardel, porque está en otra tradición, está en la religión del coraje, como lo dice en sus propias palabras.
Los hombres profesaban una religión que podemos llamar la religión del coraje. Si las circunstancias eran duras, pero los hombres lo eran también, eran tan duros que se atrevían a ser felices. Ahora no tenemos el valor de la felicidad, no tenemos el valor de la esperanza. Queremos precavernos contra los hechos, y es un error. Desde luego, eso no depende de nosotros. Cuando yo he escrito mis milongas, en las que canto esos temas, sé que mis milongas ya no son lo que hubieran sido si se hubieran escrito en el siglo pasado, porque entonces expresarían algo directamente. En cambio, cuando yo digo, siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana, vaya pues esta milonga, Margacinto Chiclana, lo que yo estoy expresando realmente es mi nostalgia de ese valor que hemos perdido, de esa felicidad que ya no puede ser nuestra. Es decir, lo que yo escribo es elegía.
Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana.
La milonga y el primitivo tango criollo, expresiones musicales hija del mestizaje entre lo español y lo indígena, eran para el Giorgi de los años 20 muy superiores al italianizante tango sentimental surgido a partir de Mi Noche Triste, donde el letrista Pascual Contursi fijó, sin proponérselo, el tópico del hombre abandonado por la mujer.
Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo. Y por eso me olvidaron.
Y así cuenta la música que le gustaba a Borges su biógrafo Horacio Salas.
A Borges lo que le gustaba era el mundo de los compadritos. Y el mundo de los compadritos tenía música de fondo. Y la música de fondo era el tango de los comienzos. Un tango muy rápido, muy picadito, un tango que se tocaba en tríos, un tango que no se tocaba, el bandoneón todavía no había aparecido. Es un tango que no tiene nada que ver con la realidad que aparece después de que aparece Carlos Gardel y aparece el tango cantado y aparece el tango mucho más nostálgico, más melancólico, más triste, que es el tango de la inmigración. El tango del que habla Borges es un tango de criollos. Yo lo que creo es que Borges inventó más de lo que era real. No era que los compadritos estuviesen en todas partes, sino que en los arrabales había algunos personajes que actuaban de guardaespaldas, por ejemplo, de matarifes, que eran los que cuidaban a los caudillos políticos. Era un mundo donde, bueno, estaba en el borde, en las orillas de la delincuencia y la legalidad. Pero Borges mitifica este mundo, Borges inventa la realidad de este mundo. Yo creo que, gracias a Borges, los compadritos existen hoy. Existen como una realidad mítica, absolutamente mítica, y ese mundo es el que Borges le ha dado una trascendencia universal.
A un compadrito le canto, que era el patrón y el ornato de las casas menos santas del barrio de Triunvirato. Atildado en el vestir, medio mandón en el trato, negro el chambergo y la ropa, negro el charol del zapato. Como luz para el manejo, le marcaba un garabato en la cara al majarifo, de un solo brinco a los gatos. Bailarín y jugador, no sé si chino mulato, lo mimaba el conventillo que hoy se llama inquilinato. A las pardas aguaneras no les resulta ingrato el amor de ese valiente que les dio tan buenos ratos. El hombre, según se sabe, tiene firmado un contrato con la muerte. En cada esquina lo anda acechando el mal rato. ni la cuarteada ni el brinco. Lo salvan al candidato. La muerte sabe, señores, llegar con un sumo recato. Un balazo lo paró en Támesis triunvirato, se mudó a un barrio vecino, el de la Quinta del Niato.
Las razones que impidieron el reencuentro de Borges con el tango son varias. Una es que Borges, allá por los años 40, aunque seguía reivindicando su costado épico, deploraba todo aquello que, como la costurerita que dio el mal paso, vinculaba con lo más llorón del tango. Otra razón es que, en verdad, Borges por aquel tiempo se encontraba acaso en su momento más cosmopolita, cuando Borges parece despedirse de todo criollismo al instigar a creer en la posibilidad de ser argentinos, sin por eso aferrarse al llamado color local. Además de estas dos razones, hay una tercera e inocultable, la política. El esplendor del tango está ligado íntimamente al peronismo. Esto no impide la existencia de directores de orquesta comunistas como Osvaldo Pugliese o radicales como Carlos Di Sarli, pero el fervor que rodea el tango, los bailes multitudinarios, los programas de radio, las hinchadas que, como en el fútbol, reivindican barrios u orquestas, son intrínsecamente inseparables del fenómeno de masas que el peronismo encarnó en el poder entre junio de 1946 y septiembre de 1955. Removido por Perón de su cargo como bibliotecario para ser designado inspector de aves, Borges será un declarado y acérrimo antiperonista.
Tango que he visto bailar contra un ocaso amarillo, por quienes eran capaces de otro baile, el del cuchillo. Tango de aquel Maldonado, con menos agua que barro. Tango silbado al pasar desde el pescante del carro, despreocupado y zafado, siempre mirabas de frente. Tango que fuiste la dicha de ser hombre y ser valiente. Tango que fuiste feliz, como yo también lo he sido. Según me cuenta el recuerdo del olvido. Desde si ayer, cuántas cosas a los dos nos han pasado. Las partidas y el pesar de amar y no ser amado. Yo habré muerto y seguirá orillando nuestra vida. Buenos Aires no te olvida. Tango que fuiste y serás.
El disco que Borges compartió con Piazzolla marcó un hecho hasta entonces inédito en la cultura argentina. Por primera vez, una figura de la alta literatura conseguía plasmar letras de tango exitosas y convincentes. Pero el hecho de que Borges ofrecía letras tan perfectas como Jacinto Chiclana o Alguien le dice al tango es otra muestra de su excepcional talento. Los guapos y malevos que enumeran estas milongas son, en gran número, personajes reales que Borges conoció en su juventud a través de las rejas. El caso de Nicanor Paredes es particularmente interesante. Se llamaba en realidad Nicolás Paredes y era un caudillo del barrio de Palermo a quien Borges recurrió como fuente de información para escribir su Vida de Carriego. Por Nicolás Paredes conoció Evaristo Carriego, la gente cuchillera de la sección, indicó en el libro dedicado al poeta. El mismo Paredes reaparecerá en el celebrado cuento Hombre de la Esquina Rosada, donde Rosendo Juárez es presentado en el primer párrafo como uno de los nombres de don Nicolás Paredes. Cuando escribí esta historia yo pensaba en Nicolás Paredes, él acababa de morir, escribía cada frase y luego la leía en voz alta, imitando su entonación, cuenta Borges. Y agrega que a la hora de rendirle homenaje con una milonga, decidió cambiar su nombre por el de Nicanor, para no ofender a la familia, ya que hablo de las muertes que él debía, y además me vino mejor para el verso.
La música sale en la diáfora, no podemos traducir una melodía en otra, y mucho menos traducirla en palabras. Y ahora comprendo que todo lo que yo he dicho hasta ahora es vano, pero no importa que sea vano lo que yo he dicho, ya que ahora vamos a pasar de mis anécdotas, de mis definiciones meramente verbales, vamos a pasar a algo mejor. Vamos a pasar a la milonga y a la voz del mundo libero. Muchas gracias.
Venga un rasgueo y ahora, con el permiso de ustedes, le estoy cantando, señores, a don Nicanor Paredes. No lo vi rígido y muerto, ni siquiera lo vi enfermo. Lo veo con paso firme pisar su feudo Palermo. El bigote un poco gris, pero en los ojos el brillo, y cerca del corazón el bultito del cuchillo. El cuchillo de esa muerte de la que no le gustaba hablar. Alguna desgracia de cuadreras o de taba. De atrio, más bien fue caudillo, si no me marra la cuenta, allá por los tiempos bravos del 890. Y entre la gente de faca se armaba algún entrevero, él lo paraba de golpe de un grito o con el talero. Ahora está muerto y con él cuánta memoria se apaga de aquel Palermo perdido, del baldío y de la daga. Ahora está muerto y me digo, ¿qué hará usted, don Nicanor, en un cielo sin caballos, ni en vino, retruco y flor?
Está sintonizando Planeta Musical Sur, la otra música. El programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
...103.7... Radio Universidad Calf.
103.7.
Por sobre todas las cosas, radio.
Y continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
La razón de ser del disco fueron varios poemas y tres milongas elegidas entre las 11 del volumen para las 6 cuerdas. Jacinto Chiclana, el títere y a don Nicanor Paredes, que bastaron para iniciar la discordia que se explica comparando lo imaginado por Borges en el prólogo del libro comentado para las 6 cuerdas, que cuando dice la mano se demora en las cuerdas y las palabras cuentan menos que los acordes, y las notas de Piazzolla sobre el original con alusiones al dodecafonismo, la música aleatoria y el canto gregoriano renglón por medio. Un primer reencuentro de Borges con la música ciudadana de Buenos Aires se produce 3 años después de la caída del peronismo, en 1958, cuando publica en una revista su poema El Tango, y un mayor acercamiento ocurrirá en 1965. Allí Borges se reúne con Piazzolla, el genial bandoneonista y compositor que venía revolucionando el tango desde mediados de los años 50, para grabar un disco con el agregado del actor Luis Medina Castro como recitante y del excelente cantor Edmundo Rivero, ídolo entre los tangueros, pero también especialista en folclore y milonga.
Los mayores hicieron la ciudad, la hicieron con una cruz y una espada, la hicieron con sudor, con años, con lágrimas, también con el coraje y con el destierro. La hicieron para los ejércitos que volvían después de la victoria.
La hicieron para aquellos que no volvieron y ahora son polvo del planeta. La hicieron para la guitarra de Echeverría. La hicieron para el patio profundo que hoy borran altas torres. La hicieron para lentos crepúsculos. La hicieron para el tiempo y las agonías. La hicieron para rostros que se miran en espejos futuros.
La hicieron para que Fernández Moreno la viera para siempre. La hicieron para una rama y su pájaro. La hicieron para esta música que oye. La hicieron para mí, que soy los otros. La hicieron para el hombre que
no dirá jamás estos versos. Lo hicieron para ti, desdichado, porque en la tierra hay una sola mujer. Ella no te quiere.
La idea de vincular las obras de Borges y Piazzolla en un ballet con El hombre de la esquina rosada como argumento, la tuvo en 1960 Anna Itelman, una pionera en nuestro país de la danza moderna y contemporánea, de quien Borges dijo: cuando uno se topa con el genio, hay que resignarse a él. La obra llegó a bailarse en Puerto Rico, pero de ahí no pasó, y agregó otro título a la lista de fracasos norteamericanos, que casi enseguida impulsó al compositor a empezar de nuevo en Buenos Aires. Fueron 5 años prodigiosos durante los que Piazzolla formó su primer quinteto, registró 7 álbumes esenciales y aportó música para varias películas. Este periodo creativo extraordinario debió haber culminado triunfalmente en 1965 con Borges avalando el disco El Tango, una de cuyas caras la ocuparon los 18 minutos de lo que Anna Itelman encargó como ballet, y reapareció convertido en oratorio para recitante, cantor y pequeña orquesta, que es lo que vamos a comenzar a disfrutar a continuación.
Sabía llegar de lo más paquete, en un oscuro con las prendas de plata. Los hombres y los perros lo respetaban, y las chinas también. Nadie ignoraba que estaba debiendo 2 muertes. Era de los que pisaban fuerte. La suerte lo mimaba. Los mozos de la villa le copiábamos hasta el modo de escupir. Thank you.
rodea a este disco de Piazzolla y Borges durante décadas descatalogado e inconseguible en las disquerías de Argentina, aunque parezca mentira, un anecdotario profuso y revelador. Mientras Piazzolla musicalizaba los versos, le iba mostrando los resultados a Borges en reuniones periódicas celebradas en un departamento de la calle Entre Ríos en Buenos Aires, que el músico compartía por entonces con su primera esposa, Dede Wolf, y con sus dos hijos. A veces, a pedido de Piazzolla, su mujer había accedido en aquellas reuniones a entonar algunas milongas con el único propósito de que Borges fuera escuchando las melodías compuestas para sus versos. Cuando, meses más tarde, ya concluida la grabación del disco con el cantor Rivero, Piazzolla invitó a Borges al estudio y le exigió una opinión, el escritor, tartamudeando un poco, dijo que estaba bien, pero que en el fondo él prefería cómo cantaba la chica. El guitarrista Carlos López Ruiz aún recuerda entre carcajadas la cara que pusieron Piazzolla y Rivero ante el insólito veredicto de Borges. En su autobiografía, Edmundo Rivero cuenta que en su primer encuentro, Borges le preguntó con qué autoridad y conocimiento cantaba él las milongas. Las canto porque las entiendo y las entiendo porque las he vivido, lo mismo que usted, respondió el cantor con su voz grave. A lo que Borges dijo, no, yo no tuve esa suerte. Mi madre no quería que saliera a la calle y yo siempre estaba detrás de las rejas. Entre Piazzolla y Borges nunca llegó a convertirse en amistad. Poco ayudaban, es verdad, ciertas declaraciones periodísticas de este último. Por ejemplo, no quiero saber nada con este señor, no siente lo criollo. Rivero sí, pero él no, como decía en marzo de 1966. 18 años más tarde decía, una noche me llevaron a escuchar un concierto de este señor Piazzolla. Y yo le dije a mi acompañante, bueno, yo quería escuchar unos tangos, pero como no han tocado ninguno, me vuelvo al hotel. La viuda de Borges, María Codana, cuenta también una anécdota de la relación entre el escritor y Piazzolla.
La relación con Piazzolla fue una relación, primero musical, interesante. Luego Borges se enojó un poco, pero no era culpa de Piazzolla, como yo le decía, sino de él, porque recuerdo que una vez él salió a la calle y él todavía veía en esa época, y había grandes carteles que decían amarillos, para esto era el color que él veía, que era como un homenaje que quería hacerle Piazzolla, porque sabía Piazzolla que el amarillo era el color que él veía. Y con grandes letras negras decía Borges Piazzolla, pero lógicamente debajo estaba la dirección de una discoteca, que era donde, o en una especie de nightclub donde tocaba Piazzolla, que era lo normal. Y él entonces dijo, ¿cómo mi nombre en una discoteca? Y yo le dije, pero bueno, primero no es el pecado mortal y después es normal, él toca ahí. Pero bueno, eso resintió la relación porque, bueno, él era, como él decía, era un viejo señor victoriano, Piazzolla era mucho más joven que él, o sea que hay cosas que es muy difícil sobrepasar, por más que Borges era una persona sumamente abierta, pero había como límites para él, que bueno, que son los que pertenecen a una generación y que es muy difícil romper esa barrera y aceptar, ¿no?
Yo soy Francisco Real, un hombre del norte. Yo soy Francisco Real, que le dicen el corralero. Yo les he consentido a estos infelices que me alzaran la mano. Porque lo que estoy buscando es su nombre. Quiero encontrarlo para que me enseñe a mí, que soy Naides, lo que es un hombre de coraje y de vista.
En su biografía sobre Borges, María Esther Vázquez cuenta una anécdota muy ilustrativa. Estaba Borges dando una charla en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, cuando un estudiante de Puerto Rico, a los gritos, lo tildó de reaccionario. Y recordó malamente a la madre de la manera más tradicional y menos universitaria. Borges, que por entonces tenía 72 años, se levantó furioso y, golpeando el puño del bastón contra la mesa, le exigió que, si se consideraba tan guapo y con tantas agallas, salieran a la calle a arreglar el asunto como hombres. Las autoridades expulsaron al joven del recinto y consiguieron calmar al escritor, que acaso por un momento, con la sangre trepada a la cabeza, se había olvidado de sí mismo, se había olvidado del otro Borges, el hombre público, el de las conferencias, y había supuesto, por un error, que era Muraña, o Jacinto Chiclana, o Nicanor Paredes.
Thank you. al viudo la noche traía olor a madres selvas del viento, había estrellas como para marearse mirándola. Como para marearse mirándola.
Comentarios de este programa están extraídos de artículos del crítico musical y miembro fundador de la Academia Nacional del Tango, Jorge H. Andrés, para el Diario de la Nación, y otro artículo de Borges y el Tango, de Eduardo Berti, para Magazine Littéraire de París. Las voces de Horacio Salas y María Kodama están extraídas de un reportaje hecho por Patricia Matuc y José Rosas Ribeiro para Radio Francia Internacional, y el audio del poema Tango, en la voz de Jorge Luis Borges, proviene de la página www.palabravirtual.com. Antes de terminar, quiero compartir con ustedes una gran alegría que tuve días pasados cuando recibí un correo que dice: Hola Jorge, te escribo a nombre del colectivo de la Frecuencia Libre 99.1 FM, Radio Ciudadana y Libre, que transmite desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en México, desde hace cerca de 7 años. Mandamos saludos y felicitaciones por el excelente programa que junto con Pablo crean y comparten. También te escribimos para avisarte que nos ha gustado tanto el programa que como colectivo hemos tomado el acuerdo de que se transmita los viernes a partir de las 5 de la tarde, hora central de México. Reiteramos nuestros saludos y les enviamos nuestros mejores deseos de que sigan adelante. Por el colectivo de la Frecuencia Libre 99.1 FM, Gabriel García Saliano. Y tiene un pie de correo que dice: Frecuencia Libre es una radio ciudadana e independiente que basa su trabajo en la participación voluntaria y comprometida de cada persona que la integra. Su objetivo es contribuir a la construcción de una sociedad justa, igualitaria y democrática a través del ejercicio del derecho a la libre expresión y el cuestionamiento a las formas de ejercicio de poder que generan y mantienen este sistema de desigualdades sociales. De modo que, bienvenidos amigos y amigas del colectivo de la Frecuencia Libre 99.1 FM, bienvenidas a este conjunto de oyentes que poco a poco vamos formando para disfrutar de la música y la cultura de nuestros pueblos. Y ahora sí, nos estamos despidiendo. Antes les recuerdo que para escuchar el programa o algunos anteriores pueden hacerlo de una página en internet www.audio.urcm.net. La dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com. Sergio Guzmán desde la operación técnica y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos que vuelvan a hacerlo la semana que viene, siempre a través de las frecuencias de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, FM Pehuenche en General Bear en Mendoza, en España a través de Radio Tastás en Bilbao, Radio Cosca en el municipio de Guecho, Radio Cigüeña en Rivas Vacía Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, FM La Nuestra en Madrid, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona. En Chile a través de Radio Amanecer en la comuna de Caldera y Radio Pudeto en Ancud, en la isla grande de Chiloé. En Uruguay a través de Radio Antena Libre en Rivera, Radio Es en Nueva Albesia. Y ahora también en México, a través de Frecuencia Libre FM en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Nada más y hasta la semana que viene. Chao.
De Ñandubá, sobre una lomada, estaban como suecos afuera. Estaba queriendo clarear.
Sur, un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Desde Neuquén Capital, República Argentina, transmite LRG 300, Radio Universidad CALF. En FM 103.7. Se escucha, se siente, se nota.